credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate.
Cualquier anomalía, repórtala al 01-800-728-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ Edomex, disponible de manera gratuita.
La Copa del Mundo de Rusia 2018.
En Cadena W, W Radio y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Robert Lewandowski nació en Varsovia, capital de Polonia, el 21 de agosto de 1988.
Debutó a los 20 años con la selección polaca en un partido clasificatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.
Jugó 31 minutos y de inmediato se estrenó como goleador ante San Marino.
Desde entonces se convirtió en un killer del área que al paso de los años ya lo colocó como un histórico para su selección al ser el máximo goleador de Polonia.
Récord que alcanzó la ronda de clasificación para este Mundial ante Armenia.
Ahí está Lewandowski, el disparo, gol. El tercero de Polonia. Marca y Lewandowski, que ahora mismo acaba de empatar con Cristiano Ronaldo a 14 goles como máximo artillero de esta fase de clasificación para Rusia 2018.
Para Rusia 2018, Lewandowski, a los 29 años, buscará hacer su debut en un Mundial, al cual llega con 16 goles en los partidos eliminatorios y, sin duda alguna, será una de las figuras a seguir en la máxima justa del fútbol.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio, el Mundial en tus oídos.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar.
Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica.
W Radio.
W Radio.
Escuchas W Radio.
250.000 watts de potencia. Tlalpan 3000.
Espartaco Coyoacán.
04870.
CDMX. W Radio.
W. Vamos a escucharnos. 96.9
FM.
Vamos a escucharnos.
900 AM.
Vamos a escucharnos.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. Con Ana Francisca Vega.
El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas. Con Ana Francisca Vega.
Así las cosas.
Continuamos.
2:03 PM, ya saben que nos pueden hablar al 5166-8900-01800-718-1414. También a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Ana F. Vega, arroba Así las cosas MX, arroba W Radio MX. Ahí podemos platicar de todo lo que está sucediendo y por lo pronto nos vamos con información de Víctor Sandoval. ¿Tienes algo de última hora? ¿Está pasando algo ahí en las instalaciones de la PGR?
¿Qué tal, Ana? Así es, esto sucedió en Río Amazonas número 43, donde está el Centro de Control y Confianza de la Procuraduría General de la República. Ahí llegó una manifestación pacífica por parte de familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que están realizando una jornada aquí en la capital del país. Esta manifestación estaba tranquila, iban a entregar un documento. Otro grupo de encapuchados que acompañaban a esta manifestación lanzaron piedras, algunos petardos, rompieron unos vidrios y realizaron algunas pintas. De vivos se los llevaron, vivos los queremos, 43 normalistas, los queremos vivos, y esto incluso por medida preventiva, pero el personal de Protección Civil desalojó a los empleados de estas instalaciones de la PGR para evitar algún accidente por los vidrios rotos. Estas personas se fueron de este lugar, no hubo personas ni lesionadas ni detenidas. El reporte, Ana.
Muchas gracias, Víctor. Nos vamos a lo que tienes que saber.
Esto es
W Radio.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
Buenas tardes, Ana. México vive un proceso electoral intenso, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Desde Hannover, Alemania, el presidente de México aseguró que el proceso electoral que se vive en México se desarrolla bajo un marco institucional y en plena normalidad democrática. Vamos a escucharlo.
Es el próximo proceso electoral que tendrá lugar en mi país, el más grande de nuestra historia. Y como en toda democracia, México está viviendo este proceso con intensidad. Es una elección competida en la que se tomarán definiciones importantes para el país. Pero aquí lo relevante es que está desarrollando este proceso en el marco de nuestras instituciones y en un ambiente de plena normalidad democrática.
Ricardo Anaya ganó el debate. Meade tuvo un desempeño mediocre y Andrés Manuel López Obrador llegó al tope. Así lo dijo la dirigencia nacional del PRD, que aseguró que su candidato Ricardo Anaya ganó ampliamente el primer debate presidencial y evidenció que obtendrá muchos más adeptos hasta ganar la elección el próximo 1 de julio. Es la voz del secretario general del Sol Azteca, Ángel Ávila.
Para el PRD está muy claro, hubo un solo ganador en el debate, este fue Ricardo Anaya, y esperamos también con muchas ansias los siguientes dos debates, porque ahí quedará claro a los ciudadanos de México que es Ricardo Anaya la única opción posible para la transformación del país.
Impugnará Odebrecht sanciones de la Secretaría de la Función Pública. La transnacional ventiló que el gobierno mexicano rechazó su oferta de colaboración para investigar y esclarecer los ilícitos y sobornos ya reconocidos a nivel internacional.
Internacional.
En vista de camioneta peatones en Toronto, una camioneta atropelló este lunes a un grupo de personas en el centro de Toronto, lo que provocó heridas en al menos 8 personas, informó la policía local. De acuerdo a los primeros reportes, el incidente se registró en Yonge Street y Finch Avenue.
Y por cierto que está con nosotros aquí en la línea de Así las Cosas, Cintia Basulto, corresponsal en Toronto. Cintia, cuéntanos qué está pasando.
Así es, Ana Francisca. Mira, como lo han mencionado, una camioneta blanca alrededor de la 1:30 tiempo de Toronto. Se sube a la acera, se sube a la banqueta de una de las calles más transitadas. Se trata de la calle Yonge, esquina con Finch. Es una zona que se encuentra al norte de Toronto, dejando hasta el momento a 10 personas lesionadas. El conductor se da la fuga, sin embargo, es capturado unas calles después. En estos momentos se encuentra en custodia. Se trata de una persona blanca, de acuerdo con lo que ha dado a conocer la policía de Toronto. No se han dado a conocer más detalles, así como no se ha dado a conocer el motivo de este incidente. Como te menciono, se trata de las calles más transitadas, no es así downtown, no es precisamente el centro de Toronto. De acuerdo con la policía, existen 10 personas lesionadas, algunas de ellas ya han sido trasladadas al hospital y bueno, no se han dado a conocer más detalles. Las autoridades han pedido evitar las zonas, las estaciones de metro cercanas están cerradas y bueno, esto es lo que está ocurriendo actualmente en Toronto, Canadá.
Muchísimas gracias, Cintia.
Hasta luego.
Lo que tienes que saber.
Esto fue lo que tienes que saber. No olviden seguirnos por Twitter en @WRadioMéxico y en Facebook como WRadioMX. Seguimos en Así las Cosas con Ana Francisca Vega.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las Cosas en W Radio.
Oigan, bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto está en Hannover, en Alemania, en la Feria Industrial de Hannover 2018. Empresarios alemanes y mexicanos se reunieron a escucharlo. El presidente ahí aseveró que México desarrolla un proceso electoral en un marco de plena normalidad democrática. Hizo varias bromas. Estaba de buenas el presidente Peña Nieto allá en Alemania. Jaime Obrajero, tú nos tienes el reporte. Cuéntanos.
Así es, Ana, bienvenida, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto, quien pues todavía se encontraba en Alemania, porque en realidad hace apenas unos cuantos minutos acaba de llegar a Ámsterdam, en Holanda, continuando esta gira por Europa. Bueno, desde Hannover el presidente dijo que esta tranquilidad, esta plena normalidad democrática que se lleva a cabo el proceso electoral en nuestro país, pues no es una obra de la casualidad. Dijo que pues tenemos una democracia estable con instituciones sólidas que ha vivido transiciones de gobierno pacíficas y ordenadas en los últimos 80 años. Vamos a escuchar al presidente Peña Nieto.
Es el próximo proceso electoral que tendrá lugar en mi país, el más grande de nuestra historia. Y como en toda democracia, México está viviendo este proceso con intensidad. Es una elección competida en la que se tomarán definiciones importantes para el país. Pero aquí lo relevante es que está desarrollando este proceso en el marco de nuestras instituciones y en un ambiente de plena normalidad democrática.
Ana, esto lo dijo al inaugurar junto con la canciller alemana Angela Merkel la cumbre de negocios México-Alemania. Ahí Peña Nieto subrayó que el reto inmediato de su gobierno es concluir el proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y por supuesto celebró lo que ya había dicho desde el día de ayer, pues la modernización del acuerdo comercial de México con la Unión Europea, que se encuentra ya en su etapa final. Vamos a escuchar.
La renegociación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que hace apenas un par de días en Bruselas se llegó a un acuerdo en principio, lo que significa haber llegado ya a la etapa final de este acuerdo y su respectiva aprobación. En el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá, estimamos que de poder superar las diferencias propias de cualquier negociación, esperamos que muy pronto podamos arribar a un acuerdo de modernización del acuerdo de libre comercio.
Ahí, ante empresarios de ambas naciones, de Alemania y México, que se dieron cita en esta feria industrial de Hannover, la más importante del mundo, Peña Nieto apuntó que los desafíos estructurales de México son asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho con seguridad y justicia, así como reducir rápidamente la pobreza y la desigualdad. Por su parte, Ana, la canciller alemana Angela Merkel advirtió que su país no comparte los recientes y controvertidos debates sobre el tema de la globalización, ya que las políticas comerciales de puertas abiertas ofrecen mucho más oportunidades que cualquier tipo de riesgo. Vamos a escuchar la voz de una traductora.
Hay debates controvertidos sobre los riesgos y las ventajas de la globalización, pero en Alemania, gracias a Dios, se sigue pensando que la globalización ofrece más oportunidades que riesgos. Y eso significa que tenemos que estar preparados a afrontar la competencia internacional.
Bueno, finalmente, Ana, esta poderosa jefa del gobierno alemán se permitió también hablar un poco de fútbol, como lo hizo el domingo el presidente Peña Nieto sobre el partido inaugural entre México y Alemania en el Mundial Rusia 2018. Vamos a escuchar a través de una traductora.
Somos dos naciones que vivimos con pasión el fútbol, México igual que Alemania, Alemania igual que México, y cuando nuestras dos selecciones nacionales se vean la cara en el campo, en el próximo campeonato mundial en Rusia para sus primeros partidos, entonces nuestros corazones latirán respectivamente por nuestras selecciones nacionales, pero supongo que esto lo podremos aceptar y aguantar.
Ana, este mismo día el presidente Peña Nieto realizó ya un recorrido por la sede mundial de la empresa Volkswagen en la ciudad de Wolfsburg, allá en Alemania, y visitó también el museo con el primer vehículo Beetle producido en Alemania y también el último Volkswagen, los Bochos que nosotros conocemos, que fue armado en México. El presidente pudo verlo y hacer un recorrido precisamente por esta planta. Y bueno, decíamos al principio, el día de hoy se encuentra ya en Ámsterdam, donde el día de mañana realizará una visita oficial a esa nación de los Países Bajos. Ana, el reporte que tenemos, así las cosas.
Gracias, Jaime. Conectamos entonces mañana hasta Ámsterdam a ver qué tienes por allá. Y fíjese que el otro tema que está en la agenda económica, pues obviamente es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y mientras aquí en México, funcionarios del gobierno federal, en particular el secretario de Economía, el líder, el jefe de la cabeza de las negociaciones mexicanas, había hablado de que había ya un 80% de probabilidades de cerrar ya en los próximos días el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Y esta mañana, ya ve que le gusta muy tempranito agarrar su Twitter y empezar a tuitear toda clase de cosas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo lo siguiente: México, cuyas leyes de inmigración son muy duras, debe detener a la gente que pasa por México rumbo a Estados Unidos. Y esto es lo que es importante, escuche usted. Quizá hagamos de esto una condición para cerrar un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También debemos obtener rápido dinero para el muro. Es decir, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionando de alguna manera, o poniendo por ahí, de alguna manera, pues que México endurezca, ¿no?, sus leyes migratorias, que se cierre el Tratado de Libre Comercio. La verdad, es un condicionamiento. Y ya hubo respuesta por ahí. Vero Méndez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ana Fran? Muy buenas tardes, bienvenida. Pues es inaceptable condicionar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, son las palabras y la respuesta que dio esta mañana Luis Videgaray al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nada de querer renegociar el Tratado de Libre Comercio con condiciones migratorias, dijo Videgaray al presidente estadounidense tras su insistencia de presionar a México sobre endurecer las leyes de migración. ¿De tuitazo se trata? Pues de tuitazo se trata. Ocupó su red social el canciller Luis Videgaray y le contestó al magnate que México decide su política migratoria de manera soberana y la cooperación migratoria con Estados Unidos ocurre por así convenir a nuestro país. Y es que hay que recordar, como bien lo señalas, desde la mañana en su Twitter, Donald Trump advirtió que nuevamente condicionaría el Tratado de Libre Comercio si no hay un endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias por parte de México. ¿Y esto a raíz de qué? Bueno, pues a raíz de que el programa Fox, que pertenece prácticamente a Donald Trump, comenzó a difundir que ya estaban llegando muchos, ya ves que B10, B30, B40, ya dice que son unas hordas gigantísimas de gente. Bueno, pues no. Dijeron que habían llegado a California 50 integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos y pues ella le dio el patrás a Donald Trump y puso rápidamente su Twitter condicionando, bueno, si no me detienen a los migrantes, entonces la negociación del Tratado de Libre Comercio podría pararse. Hay que recordar que pues toda esta confrontación que se ha dado en el tema migratorio pues tiene su origen en el viacrucis migrante, ¿sí?, que inició desde el mes de abril, a principios del mes de abril, y que pues de alguna manera comenzó a presionar a México para que detuviera a los migrantes, y la caravana oficialmente concluyó hace dos semanas aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, grupos de centroamericanos sí decidieron seguir su camino hacia el norte, y el tuit de Donald Trump llega justo en el momento en el que la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se encuentra prácticamente en la recta final. Respuesta de tuitazo se trata, pues ahí va el nuestro, dijo Luis Videgaray. Ana Fran.
Bueno, pues ahí está. Vero Méndez, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Bueno,
así las cosas.
Ahí está la respuesta del secretario de Relaciones Exteriores y pues en la línea telefónica queremos platicar sobre estos temas. El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker. Subsecretario, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Ana Francisca? Qué gusto estar contigo en este inicio de un nuevo proyecto para ti, para todos los radioescuchas, que ahora van a tener otra opción en tu programa. Me enorgullece mucho ser parte de este debut tuyo, y pues como al igual desde hace muchos años que nos conocemos, te deseo el mejor de los éxitos y siempre vamos a estar aquí a tus órdenes.
Subsecretario, muchas gracias por estas palabras. ¿Qué decir de este tuitazo de Donald Trump? ¿Hay que tomarlo en serio? ¿No hay que tomarlo en serio? Hace unas semanas, unos días diría yo, el secretario Guajardo decía, estamos a un 80% de cerrar finalmente, por lo menos un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy amaneció Donald Trump pensando que podría condicionarlo. ¿Y cuál es la posición de ustedes?
Pues la posición del gobierno de México, sin duda el canciller Videgaray lo ha dejado muy claramente establecido, son dos temas completamente separados, uno que tiene que ver con migración y tiene que ver con la propia dinámica que hay en ese tema. El tema de las negociaciones comerciales está siendo manejado en la negociación a la que tú haces referencia,
sí,
que empezó desde agosto del año pasado,
sí,
y que actualmente en estos momentos continúa. El equipo negociador tiene ya tres semanas en Washington. Estamos avanzando bien, estamos trabajando para poder cerrar posiciones, y desde luego aquí siempre nos hemos dado cuenta de que alrededor de la negociación del TLC pues iba a haber mucho ruido blanco, no iba a haber declaraciones, iba a haber intentos de que el equipo negociador se distrajera, o tal vez cuestiones incluso que podrían interpretarse como intentos de intimidarnos o algo así, pero nosotros seguimos muy concentrados, sabemos que dentro de la parte comercial tiene que encontrarse un balance, y en eso estamos trabajando. Lo que pasa alrededor, pues bueno, sin duda somos pendientes de ello, pero no quiere decir que la negociación como tal se detiene.
Ahora, esto que pasó no es alrededor, o sea, él es el jefe del Estado de Estados Unidos, es decir, no estamos hablando de algún actor que esté en la periferia. ¿No complica de alguna manera esto? O sea, ya llevaba pues varias semanas bastante tranquilo y bastante callado, de hecho bastante positivo también en torno a la posibilidad de cerrar el Tratado de Libre Comercio. ¿No complica esto o simplemente lo toman ustedes así como han tomado otros tuitazos en algún otro momento?
No, bueno, a ver, nosotros por supuesto que tomamos con mucha seriedad todo ese tipo de declaraciones, como tú dices, simplemente por el hecho de la persona que viene, pues le damos la importancia que eso reviste. Pero a lo que yo me refiero es que, bueno, no de la manera en la cual nosotros hemos trabajado todos estos meses, desde que inició la negociación del TLC, pues ha sido bajo el entendido que va a ser un ambiente tal vez incluso hasta hostil por momentos, sí. Que puede ser que en cualquier momento nos enteremos por tweet que ya no tenemos TLC, uh-huh. ¿No? Esa parte la asumimos hace mucho tiempo, y pues el tweet de ahora, desde luego, insisto, lo vemos con seriedad, pero pues no quiere decir que sacamos a la gente de las mesas de negociación, y hasta donde yo tengo entendido, tampoco ha venido ninguna instrucción de parte de la Casa Blanca a los negociadores estadounidenses de que empiecen a ligar temas en la mesa. Entonces, bueno, mientras esas cosas pasen, pues desde luego nosotros tenemos ya un plan de trabajo hacia adelante y continuamos llevándolo a cabo.
Bien, ahora el siguiente tema que también es importante es que el fin de semana, en particular el sábado, se dio a conocer que México y la Unión Europea llegaron finalmente, después de meses de estancamiento, digamos, o de un avance bastante más lento de lo que se esperaba, a un acuerdo, un principio de acuerdo para la actualización del pacto comercial, del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Por qué se destrabó? ¿Qué pasó?
La verdad, sí, es correcto, y la verdad es que estamos muy contentos con ese hecho. Yo nada más haría una precisión, Ana Francisca, yo no creo que estuvimos entrampados, ¿eh? La verdad es que este tratado, te puedo decir que la actualización de ese tratado, te puedo decir que lo negociamos entre México y la Unión Europea en tiempo récord. Todo empezó con un documento que se hizo público en el 2015, en donde se ponía la visión, se llamaba el reporte de visión global, pero la negociación en sí la hicimos en un año y medio, que para estándares europeos, con toda la serie de procesos y consultas internos que tienen que hacer ellos con 28 estados, pronto 27, pues la verdad es que sí les toma bastante tiempo avanzar ahí. Y con el caso de México fue una negociación particularmente rápida. El año pasado, yo sé que hablamos mucho de TLC, de NAFTA con Estados Unidos y Canadá, pero pues la verdad, en paralelo, el proceso con Europa se reunió prácticamente cada mes. Yo mismo este año estuve yendo prácticamente todos los meses del año en curso a Bruselas y recibiendo a mis contrapartes para avanzar aquí. Y bueno, finalmente esto nos lleva a la buena noticia de que efectivamente el sábado se hace este anuncio del acuerdo en principio.
Sí.
Este anuncio es importante por tres razones que te describo bien rápido, amiga. La primera, por supuesto, el valor comercial del acuerdo. En el primer tratado que se negoció con Europa a finales de los 90s, hubo una buena parte del comercio agropecuario que quedó fuera. Entonces, pues ahora con la gran potencia que tenemos en exportaciones agroalimentarias, para México era fundamental que productos como los huevos, el jugo de naranja, el jarabe de agave, las pechugas de pollo, los espárragos, en fin, toda una serie de productos pudieran entrar libres de arancel a la Unión Europea. Y eso se logró. Entonces, de entrada, por el valor económico es fundamental. Uh-huh. La segunda razón por la cual esto es importante es que nos permite actualizar el marco normativo en el cual conducimos nuestras relaciones, que pues en 20 años se ha adecuado en México a través de la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, disposiciones de competencia, anticorrupción. Esta parte no puedo dejar de señalarlo lo suficiente. Es importantísimo que en el tratado con Europa hayamos incluido disciplinas del combate a la corrupción, que por supuesto es un cáncer que tiene que ser combatido. Y la tercera razón por la cual esto es muy importante es por la coyuntura que estamos teniendo.
Claro.
Hoy empezamos a hablar de lo que llega de las noticias de Washington, y en otras ocasiones hemos también comentado pues cómo de repente en Estados Unidos tuvieron una visión diferente del comercio, y en ese contexto el que México tenga opciones de otros amigos, opciones de otros lugares en donde encontrar espacio para nuestros productos y de dónde recibir inversiones es fundamental. Entonces este acuerdo con Europa es bueno por donde tú lo quieras ver.
Digamos que México llega más armadito a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Llega con el Tratado de la Unión Europea y también con el Tratado Transpacífico, o sea, no es lo mismo, ¿no?
Exactamente, claro, cuando ahorita hablábamos de Europa, pero qué bueno que mencionas el CPTPP, el TPP-11, que justo la semana pasada en el Senado de la República ya hubo un dictamen para la aprobación de ese tratado. Esta semana pues esperamos que el Senado, dentro de su propia agenda y desde luego es un poder independiente, estamos muy pendientes de que puedan ya ratificarlo, y sería para este stretch final, para este último tramo que se tiene que recorrer con el NAFTA, yo creo que no habría manera de llegar más fuerte que contar con la negociación de Europa cerrada y con el CPTPP aprobado. Nos fortalecería mucho, hermano.
Un pequeño calambrito, digamos, para Donald Trump, ¿no? O sea, es como decirle, pues no estamos solitos, ¿no?
Pues más que calambre, yo pensaría más elementos a nuestro favor.
Hasta queso manchego made in Mexico vamos a poder mandar para allá, ¿no?
Esa fue una gran negociación, fíjate. Aquí yo sé que parte de lo que siempre había estado alrededor de Europa era el concepto de las indicaciones geográficas, la protección hacia las indicaciones geográficas, que va en dos vías, porque aquí a veces no los recordamos, pero México también tiene mucho interés en que no se produzca tequila en España,
sí,
o que no te encuentres de repente con un mezcal que se haga en Bulgaria.
Sí, sí.
Entonces, era una negociación que requería un balance muy delicado entre lo que queremos proteger y entre lo que nosotros también deseamos que nos protejan.
Muy bien.
En el caso de los quesos, la verdad es que fue una negociación que permitió mantener los derechos de los productores de quesos. Tú mencionabas manchego, pero también es el caso del gruyere, el parmesano, el morbier, pero al mismo tiempo daba el reconocimiento de las indicaciones que Europa quería. Entonces, esa negociación también fue un balance que afortunadamente se pudo lograr.
Muchas gracias, subsecretario.
Al contrario, gracias a ti, de nuevo muy buena suerte, todos los éxitos y saludos al auditorio.
Muchas gracias, subsecretario de Economía, de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker. Son las 2:26, vamos a una pausa, volvemos.
Ya regresa Así las Cosas. Así las Cosas.
Escuchas
FM 900 AM.
Soy Andrés Guardado.
Arma tu selección en Chedraui.
Ven por los super básicos de Chedraui, donde todo cuesta menos. Te damos frijol negro o pinto Chedraui 900 gramos a $17.90. Y papel higiénico Chedraui clásico 4 rollos a $8.50. Tienes hoy y mañana.
Soy Tecatito Corona.
Unidos cuesta menos.
Alimentate sanamente.
¿Cuántos, joven?
5 y un Boeing, por favor.
Agita y gana con Boeing. Compra un Boeing en envase de vidrio retornable. Pide tu corcholata. Registra el código que viene en su interior y consulta las bases en agitaygana.mx. Participas para llevarte un premio. Agita y gana con Boeing. Come bien.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio. El Mundial en tus oídos.
La selección de Brasil parece haber regresado a sus orígenes, que la convirtieron en la selección más ganadora de los mundiales. Desde la llegada de Tite al banquillo de los sudamericanos, el jogo bonito ha aparecido de nuevo sobre los terrenos de juego con jugadores como Neymar y Gabriel Jesús.
Cuando aparezca Neymar, vienen ahí. Sí. Gol de Jesús.
Rusia 2018 será la oportunidad perfecta para levantar su sexta Copa del Mundo, así como para regresarles la alegría a los aficionados brasileños que la perdieron tras la humillación sufrida en casa hace 4 años cuando fueron goleados 7-1 frente a los alemanes.
El Mundial de Rusia
2018.
Se escucha por W Radio
y W Deportes.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar.
Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/senasica.
Senasica.
Yo prometo en mis primeros meses de gobierno...
Es momento que los políticos guarden silencio.
Y hablen los ciudadanos.
Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
Quiero oportunidades.
Lo que más quiero es igualdad.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
Ellos ya disfrutaron Los 40 el musical.
Me encantó.
Y definitivamente la recomiendo.
Pues la obra está increíble, tienen que venir a verla.
Me dieron ganas de bailar, canté.
Me gustaron las canciones, las coreografías.
Es más, te voy a decir algo, me identifiqué con Laura.
Los boletos para disfrutar Los 40 el musical están disponibles ahora en el sistema Ticketmaster o al 5325-9000.
Cada día llegan más.
Pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida.
¿No quiere que les ayudemos?
Hoy no, gracias. Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos.
En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, coalición Todos por México, Verde, PRI, Nueva Alianza.
Porque yo voy a declarar. Yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
Escuchas Así las cosas.
Oigan, hace unos días el diario El País publicó una entrevista con el escritor, el intelectual Juan Villoro. En ella habla sobre muchas cosas, pero habla algo que me llamó mucho la atención, sobre la importancia de que más allá de la coyuntura, en México, pues construyamos esperanza, digámoslo así. Pensar en un país más allá del primero de julio, pensar que hay muchos Méxicos, pensar que hay muchos Méxicos que se quedan fuera de la coyuntura electoral. Y que ahí está también parte de lo que nos debe interesar y mucho de lo que nos debe interesar, de hecho. Y en la línea de Así las cosas, es un verdadero gusto que esté con nosotros Juan Villoro esta tarde. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues antes que nada, felicitándote por tu programa, por esta primera emisión. Qué alegría estar contigo.
Alegría, alegría que estés con nosotros y que hayas aceptado ser aquí el padrino de la segunda emisión, Juan.
Ojalá tenga buena mano.
Bueno, claro, estoy segura de que sí. Oye, a ver, vamos a comenzar, ¿te parece? Por una...
Me parece muy bien.
Una sí. Pregunta general, digamos. Si tú fueras médico, tuvieras que emitir un diagnóstico sobre la salud de nuestro país, ¿cómo está el paciente?
Fíjate que es una muy buena pregunta y una muy buena comparación, y viene muy a cuento precisamente por la figura de Marichuy Patricio, que ella es una sanadora, ella se dedica a la medicina natural, está adscrita a la Universidad de Guadalajara, ahí en Jalisco, de donde es ella, uh-huh. Y durante varios años su madre no pudo caminar, la desahuciaron doctores que pudo ver, no la atendieron en hospitales, entonces ella decidió tratarla a lo largo de 3 años y logró que su madre volviera a caminar. Entonces esta metáfora del paciente que está postrado, uh-huh. De pronto encuentra una sanación y camina, levanta la mirada, levanta la frente y encuentra otra manera de incorporarse a la vida. Yo creo que esto explica justamente la propuesta que hizo Marichuy de tratar de renovar a un paciente que se encuentra en fase casi terminal, que es nuestro país.
Marichuy, sin embargo, Juan, quedó fuera de la boleta en una... Bueno, pues no pudo reunir las 866 mil firmas, en fin. Otros sí la reunieron con una bola de indicaciones, digamos, de trampa y de simulaciones y de cosas así. Pero ¿qué nos dice también del país que Marichuy haya quedado fuera de la boleta de este primero de julio?
Mira, hace unos momentos hablabas tú de la esperanza y de la necesaria construcción de un horizonte diferente. Yo creo que es muy importante que pensemos que debe haber plazos de transformación de la realidad que no son necesariamente los de las elecciones. Uh-huh. Entonces, en el caminar de Marichuy y de los pueblos originarios, había un deseo de ser visibilizados, de ser tomados en cuenta. Marichuy misma no se consideraba una candidata, sino una vocera para llevar las ideas de muchas otras gentes, de más de 60 comunidades, a la Casa de la Palabra, que es el Congreso, y para que se pudieran escuchar allí estas voces. Ese sueño, como bien dijiste, no fue posible, pues por las muchas restricciones que impuso la Ley Federal Electoral y también el INE con una aplicación electrónica que era pues totalmente discriminatoria, ¿no? Tener que tener un celular de gama media para bajar una aplicación, esto es muy costoso. Algo totalmente incomprensible en un país que, según datos oficiales, tiene 50 millones de pobres. Pero como decíamos, el camino va más allá de eso. Entonces se trata de construir una esperanza diferente, de rediseñar un país. Entonces aquí en San Cristóbal de las Casas, desde donde te estoy hablando, se acaba de celebrar no un seminario, porque los compañeros de las comunidades zapatistas prefieren decirle semillero, es decir, para plantar ideas que esperemos que florezcan en el futuro, acerca de esto, acerca de cómo dibujar un país diferente y qué es lo que tenemos que hacer más allá de los partidos políticos.
Juan, ¿hay enojo en el Consejo Nacional Indígena por lo que sucedió con Marichuy?
Fíjate que es una situación muy curiosa. Desde el principio se vio que era algo tan difícil que incluso se pensaba que si se lograba de manera honesta recabar todas las firmas, pues esto quizá beneficiaría más al INE que a las propias comunidades, porque iban a entrar a una contienda desigual y no iban a querer entrar en el juego de la propaganda, las descalificaciones, las alianzas entre grupos. Entonces ellos querían sentar un precedente moral y lo hicieron y están satisfechos, porque el propio INE ha reconocido que la única persona que no hizo trampas fue Marichuy,
sí,
Patricio,
sí, sí, sí,
con 94% de firmas aceptadas. Y el otro 6%, Ana Francisca, es porque cometimos errores de dedo. Yo fui auxiliar y seguramente contribuí a ese fallido 6%, pero no hubo trampas como en el caso de Margarita Zavala o del Bronco. Margarita Zavala quizá hizo menos trampas que el Bronco, un 35%, pero es como el alcalde de San Blas, Nayarit, que dice, yo solo robé poquito. Entonces yo creo que cometer un delito, aunque sea de bajo monto, te incrimina y te descalifica, a mi modo de ver. Entonces yo creo que también hay satisfacción por haber creado este oasis de dignidad y de decencia en medio de las chapucerías. Entonces es admirable que quienes no respetaban del todo las reglas porque son discriminatorias, decidieron acatarlas porque ya que estaban en ese juego no podían hacer trampa. En cambio, quienes establecen estas reglas, que son los políticos tradicionales, están dispuestos a violarlas. Es una imagen muy clara del tipo de democracia que tenemos.
Aún así, hubiera sido, ayer por ejemplo fue el debate, ayer en la noche fue el primer debate presidencial, hubiera sido increíble tener a Marichuy ahí, ¿no? ¿Lo viste?
Tienes toda la razón, porque se hubieran oído propuestas muy diferentes. Mira, por ejemplo, nosotros a veces pensamos que tener otro tipo de sociedad es como algo de ciencia ficción, y que realmente tenemos que inventar un planeta totalmente diferente para imaginarnos que hay formas de convivencia distintas. Y sin embargo, en México, muy cerca de nosotros, tenemos prácticas democráticas que son totalmente distintas. Por ejemplo, prácticas de las asambleas comunitarias, donde nadie se postula a sí mismo como candidato. Esto está muy mal visto. Una persona así queda fuera de la comunidad por narcisismo, por egoísmo, porque ¿cómo se atreve a postularse como el representante de los otros? Es la comunidad la que le pide a alguien que, sabiendo cómo actúa y cómo se conduce, sea su representante. Y se le da la oportunidad no de hacer proselitismo, sino de decir los defectos que él o ella tienen para ejercer el cargo, o los problemas, es porque se trata de algo que va a ser más esfuerzo que un beneficio. Entonces, alguno puede decir, es que tengo a mi mujer enferma, yo no podría ocuparme de esto. Uh-huh. Entonces, es invertir las condiciones, la política como servicio, y la oportunidad de zafarte de ella si das buenos argumentos, ¿no? Otro tema muy interesante, cómo llegar a conclusiones y soluciones en asambleas. El voto divide porque si lo haces es una cuestión muchas veces mecánica. Sí, gana una mayoría, pero todos los que perdieron pueden quedar insatisfechos. Alguna vez Borges dijo que la democracia era un abuso de la estadística. Entonces, ya los que votaron, ganaron. Entonces prefiere llegar al consenso que une, y el consenso se logra con largas discusiones, con acuerdos, con intercambios de argumentos. Puede ser más cansado, más trabajoso, pero es más rico. Entonces, estas prácticas que se usan en las juntas de buen gobierno, en las comunidades, en espacios autónomos como el de Cherán, están en México y están dando muy buenos resultados de democracia directa, no representativa, porque el tipo de democracia que tenemos nosotros es te hace ser dueño del voto el domingo, sí, pero tu voluntad caduca el lunes. Uh-huh. Pensemos en Felipe Calderón, que jamás anunció su guerra contra el narcotráfico y 14 días después de haber sido electo, si es que realmente ganó la elección como él dijo, uh-huh, pues lanzó esta guerra y sacó el ejército a las calles, es decir, sin ninguna relación con la voluntad popular.
Ahora, interesante lo que dices, porque una de las, digamos, medidas de la salud de las democracias es cómo tratan a sus minorías, ¿no? Y tal parece que no, en el caso mexicano, y sobre todo en el caso mexicano en los últimos años, pues tal parece que no existen las minorías ni existen aprendizajes valiosos desde las minorías. Ayer, por ejemplo, en el debate, una buena parte del debate, una tercera parte del debate, tenía que ver justamente con grupos vulnerables y los candidatos ni siquiera se dignaron a mencionarlos. O sea, más allá de hacer una propuesta, mencionarlos, ¿no?
Sí, fíjate que aquí en Chiapas, el 8 de marzo pasado, se hizo un encuentro internacional de mujeres en el que solamente asistieron mujeres, cerca de 10,000 mujeres de 48 países. Entonces, cuando se habla de los caracoles zapatistas, y esto a veces se piensa que es un regreso a un mundo atávico, un mundo del pasado, ¿sí? Pues es también una gran reserva de futuro. Y aquí se habló de muchos temas que están en la agenda de las mujeres y que son muy importantes, que van de la equidad de género a la libertad de orientación sexual e incluso a los muchos lenguajes que siguen siendo patriarcales, que siguen siendo dominio exclusivamente masculino, y la idea es transitar a nuevas formas de cultura y de participación inventadas por minorías, y en el caso, digámoslo así, de número, de estadística, pues las mujeres no son una minoría. Pero desde el punto de vista de su participación en la sociedad y en todas las esferas de la vida pública, son clarísimamente una minoría. Uh-huh. Entonces, todos estos son los temas que se deben discutir y, como muy bien dices tú, no están en la agenda de los partidos. Entonces, por eso los ciudadanos tenemos que crear otros espacios de discusión y formas de participación horizontales, agrupaciones colectivas, solidaridades, como la que vimos, por ejemplo, después del terremoto, pero que puedan estar trabajando de manera duradera. Yo creo que ese es un gran desafío. ¿Cómo hacer que lo espontáneo y lo individual se convierta en algo duradero y colectivo?
Y ahí es donde le cuesta trabajo al ciudadano, creo, ¿no, Juan? Porque, por un lado, es una paradoja. Por un lado, pues tiene estas múltiples necesidades insatisfechas, pero por otro lado, no hay caminos por los cuales transitar. Y cuando hay caminos por los cuales transitar, de pronto, pues llega el peso de los partidos, o el peso de las instituciones, o el peso del Estado, que es un Estado que no promueve una participación social activa, sana, propositiva, y ahí es donde hay una paradoja complicada para el ciudadano.
Claro, por ejemplo, está probado que México es uno de los países que tiene más actos de solidaridad individuales y espontáneos. Por ejemplo, si tú te caes en la calle, tienes muchas más posibilidades de ser socorrido en México que en muchos otros países. Habrá una gente que esté cerca que te ayude. Eso está muy marcado y se vio justamente con el terremoto. Pero al mismo tiempo, somos uno de los países que tiene menos organizaciones de participación ciudadana activa y permanente. Entonces, tenemos una solidaridad que es muy rica, pero está totalmente dispersa.
Fragmentada.
Exactamente, fragmentada. Ahora, nos corresponde a nosotros articular eso en colectivos, en grupos que puedan ir trabajando muchas veces en red, encontrando agendas comunes y que no pasen por los partidos políticos, porque sí tenemos una cultura muy piramidal en donde hemos estado esperando desde tiempos de los aztecas, desde tiempos de la colonia, desde el tiempo de PRI como partido único, que de la cima de la pirámide llegue todo hacia abajo.
Sí.
Entonces tenemos que construir horizontalmente y ese es un gran desafío, porque tal y como están las cosas en la partidocracia que tenemos, pues los partidos han entendido que los conflictos sociales no son algo que se debe solucionar, sino que para ellos es algo que se debe administrar. Es un magnífico negocio, tal y como está la democracia. Se asignan a sí mismos recursos de 5.300 millones de pesos al año como cuotas partidistas y luego establecen alianzas que ya pues han hecho que las ideologías sea algo del pasado, o sea, ya quién tiene convicciones, y tú ves cómo están las uniones y los grupos que se han constelado en esta elección, pues tú no puedes creer que acérrimos enemigos de hace unos cuantos años ahora son aliados por meros intereses. Esto me hace pensar, Ana Francisca, en una película de Woody Allen que se llama Robó y hoy lo pescaron.
Buenísima,
hay una,
claro.
Buenísima, hay una escena en la que llega Woody Allen con una banda de asaltantes a asaltar un banco y se encuentra con la sorpresa de que ya otra banda se le anticipó y está asaltando el banco. Entonces él dice, ¿qué hacemos? Y se le ocurre la idea genial de que las personas, los clientes que están siendo asaltados y también los cajeros, voten para ver cuál de las dos bandas los asalta.
Es genial, sí.
Esa es la democracia mexicana. Puedes votar para ver quién te asalta.
Finalmente, Juan, ¿es irrelevante quién gane el primero de julio?
Mira, yo creo que lo que pase después, es decir, a partir del 2, México va a ser el mismo país. Debemos estar seguros de eso. No va a haber cambios en la economía. Ningún proyecto ha dicho que lo cambiará de manera radical. No va a haber cambios en la gestión política. Los cambios, si los hay, serán de matiz. Entonces, yo creo que podemos estar, pues, si tú quieres, tranquilos de que no va a cambiar, pero yo creo que quienes creemos que el país merece ser totalmente distinto, pues nos vamos a decepcionar. Yo creo que va a ser una pequeña corrección cosmética de lo que tenemos. Y en ese sentido, no creo que haya ninguna opción de cambio real por el momento, porque el acceso a la elección tiene que pasar por aceptar tal cantidad de pactos y de reglas que es imposible que una persona después pueda hacer una política diferente, ¿no? Ya tienes que entrar a esta dinámica. Y lo hemos visto con el caso del Bronco, por ejemplo, que cuatro magistrados del Tribunal Federal Electoral decidieron que entrara a la boleta contra toda evidencia. José Woldenberg, que dirigió el Instituto Federal Electoral, escribió un artículo que se llamaba Vergüenza. Si el creador de todo este operativo puede escribir con toda justicia que se trata de una vergüenza, es que lo fue. Pero ¿a qué nos lleva esto, Ana Francisca? Que cuatro personas, cuatro votos, califican una elección. Entonces tenemos una democracia que desemboca en la banda de los cuatro. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con la voluntad popular?
Pues muy poco, Juan.
Sí.
Muchas gracias por estos minutitos.
Al contrario, muchísimas felicidades y espero que podamos hablar de temas mucho más alegres y que el país vaya cambiando, entre otras cosas, gracias a comunicadores como tú.
Yo también así lo espero. Muchísimas gracias por tus palabras y por estos minutos para la audiencia de W, Juan.
Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Escuchas Así las cosas.
Soy Juan Carlos Zúñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
Y como diría el rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
2:48 PM. Juan Carlos Zúñiga, ¿qué nos traes?
Quedó pendiente, Ana, varias de las notas fuertes de este fin de semana. Una de ellas fue la de Andrés Iniesta, un gran futbolista, el español campeón del mundo. Recordamos aquel gol que termina siendo en Sudáfrica 2010.
Es maravilloso, Iniesta.
Con el que España termina consiguiendo ese título mundial. Algunos pensábamos que le iban a dar en aquel entonces el trofeo al mejor jugador del mundo que entregaba la revista France Football. Sin embargo, no lo ganó, no era tan mediático, quizá no ha sido tan explosivo mediáticamente en su carrera como lo es Messi, como lo es Cristiano Ronaldo, como es el propio Neymar, pero bueno, ayer le dice adiós al Barcelona, parece que se irá a la Liga de China a concluir su carrera, a ganar un poquitito.
Yo te iba a decir, ¿no? A concluir su carrera, sí, bueno, digo, a ganar muchos millones.
A ganar muchos millones, y esto dijo ayer Andrés Iniesta en su despedida, toda vez que ganaron la Copa del Rey los futbolistas del Barcelona.
Sí, sí, bueno, muchas emociones en el día de hoy y bueno, muy, muy feliz. La verdad es que tenía mucho deseo de que hoy fuese bien verdad es que desde el primer minuto pues todo ha funcionado bien. Esta semana haré público la decisión, pero bueno, más allá de eso, lo que nos hace felices es los días como hoy y eso es lo que nos queda. Yo a la gente pues le tengo un especial cariño, no hoy por lo de hoy, sino por toda mi carrera y el respeto que me tiene.
Pues ahí están las palabras de Andrés Iniesta, Ana. Y finalmente, bueno, otra de las despedidas, pero ya en nuestro país, fue la de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes descendieron al caer contra los Rayados del Monterrey en sábado. Una situación muy complicada para el equipo de Lobos. Tenían que hacer una cierta cantidad de puntos. No lo lograron y por eso ya descienden matemáticamente. Se salva Veracruz, el equipo del diputado todavía Fidel Curi, que hoy por la mañana nos decía: quiero dejar la política porque me ha hecho mucho daño y yo le he hecho mucho daño al equipo siendo político. ¿Qué va a pasar, Ana? Bueno, hay una situación que es un poco confusa, pero es muy clara.
Es todo,
¿no?,
un tema, ¿no?
Ese es un tema, es como un show. A ver, si Lobos BUAP se quisiera quedar en la primera división y algunos de los equipos del ascenso que no consiguen el ascenso porque no cumplen sus estadios con el famoso cuaderno de cargos, pues tendría que pagarle Lobos 120 millones de pesos a ese equipo, lo cual no los tiene. No los tiene la universidad, no tienen ese recurso. Se habla que están buscando patrocinadores o gente que les pudiera prestar el dinero para mantenerse en primera división.
¿De dónde salió esta regla, Zúñiga? O sea, me parece...
Pues es un acuerdo que hicieron, Ana, la gente de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde dijeron: a ver, tú, Oaxaca, no cumples con los lineamientos para ascender. Entonces, como ya lo ganaste, pero no puedes ascender, te van a dar un premio.
Sí.
Y si ese premio son los 120 millones de pesos. Aunque todavía hay vida en el ascenso, están los Leones Negros de la UDG en ese momento en la gran final contra los Cafetaleros de Tapachula. El que gane tendría todavía que enfrentar a los Alebrijes de Oaxaca para de esos dos equipos sacar uno que pueda ir a la primera división, o simplemente esta situación de los 120 millones de pesos. Insisto, Lobos está tratando, se está buscando mover para ver si alguien se los presta, si alguien los patrocina o algo por el estilo. De lo contrario, bueno, regresarán a la división de ascenso de nuestro fútbol.
Imágenes dramáticas, estaba viendo en la mañana así los jugadores llorando en el campo.
Sí, es un golpazo, ¿no? Sí, es un golpazo. No. Fíjate que me contaba un jugador de Monterrey que él ya estuvo involucrado en darle, digamos, la estocada final a dos equipos, ¿no? En su momento le tocó el Veracruz y dice: a ver, yo como profesional se siente muy fuerte, ¿no? Es una situación
ese
bien difícil.
Ese último partido en donde les metes el gol.
Sí, claro,
que los va a
porque
matar.
Además todo se presta a la especulación. ¿Y qué tal si Monterrey se deja ganar? ¿Y qué tal si no? Bueno, les metieron 4 goles, ¿no? Todavía iba 1-0 el partido, le marcaron un penal a favor a Lobos, lo fallaron. Con ese empate hubieran tenido vida para la última jornada.
Totalmente.
Entonces, bueno, la verdad es que son imágenes complicadas, llorando, algunos en el césped, sabedores de que pues se les ha acabado la carrera en primera división como futbolistas profesionales, así que pues fue parte de lo que sucedió este fin de semana en términos deportivos.
Bueno, pues ahí está, triste, ¿no?
Triste, sí, complicado.
Digo, Iniesta contento.
Sí, Iniesta contento.
Pero también los aficionados del Barcelona. Yo pensé que iba a terminar su carrera en el Barcelona.
Yo también, pero creo que, ¿sabes qué? Después de los malos resultados, de la eliminación de la Champions, el Barcelona vendrá con algunos movimientos para tratar de que este equipo vuelva a competir en Europa. Tendremos la Champions esta semana aquí en W Radio, hablando de competiciones fuertes. Tendremos el duelo de ida entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid.
El miércoles,
así que será un partido vibrante, será un partido muy, muy bueno el que les llevaremos. Yo por el Real Madrid, Ana.
Ay, bueno, no siempre. Sé, uno pregunta.
Siempre.
Siempre pregunto.
Siempre.
Sí, el Real Madrid.
Y bueno, ya será la próxima semana la última jornada del fútbol mexicano, justo el miércoles también, y lo platicaremos el jueves en este espacio. Hay una junta importante porque si no se llega a un acuerdo con los jugadores que están pidiendo mejores y están exigiendo mejores condiciones laborales, los futbolistas de México podrían detener la liga, pero eso se los vamos a platicar esta semana.
Muchas gracias.
De nada.
Así las cosas en W Radio.
2:54 PM, nos vamos. Gracias, gracias de verdad por su compañía en esta primera emisión de la segunda emisión de Así las Cosas. Quédense aquí con Pasión W. Nos escuchamos mañana en punto de 1:00 PM.
AM.
Soy Andrés Bordas. Arma tu selección en Chedraui.
Ven por los super básicos en Chedraui, donde todo cuesta menos. Te damos frijol negro o pinto Chedraui 900 gramos a $17.90. Y papel higiénico Chedraui clásico 4 rollos a $8.50. Tienes hoy y mañana.
Soy Tecatito Corona. Unidos cuesta menos.
Aliméntate sanamente.
La Copa del Mundo de Rusia 2018.
En Cadena W, W Radio y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Román Torres nació el 20 de marzo de 1986 en la ciudad de Panamá. Y a sus 31 años es la pieza fundamental de una selección que cautivó al mundo en las pasadas eliminatorias.
Como profesional debutó en el 2004 con el Chepo de su país y posteriormente emigró a Colombia para jugar con el Atlético Nacional y Millonarios, para después llegar a la MLS con el Seattle Sounders.
Con Panamá,
la muralla que debutó en el 2005 a los 19 años ya suma más de 100 encuentros y tiene en su registro 10 goles.
Cifras que le implicarán el asumir el papel de líder,
ya que en él recaen muchas de las aspiraciones de los canaleros.
Panamá será una de las selecciones que dispute por primera vez una Copa del Mundo en Rusia 2018. Y su principal estandarte será el defensor Román Torres,
central que le dio la calificación milagrosa a los canaleros
en el último partido del hexagonal final de la CONCACAF.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio. El Mundial en tus oídos.
PRD, Izquierda Hoy. Hay decisiones que pueden cambiarlo todo. Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te mueves? ¿Quiénes son tus amigos? ¿En qué creer? ¿Eres dueña o dueño de tu vida? ¿Eres libre? ¿Tienes derechos? Tú decides.
Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
PRD.
La Copa del Mundo de Rusia 2018. ¿Se escucha?
En Cadena W, W Radio y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Nacido en Bayona en 1968, Didier Deschamps tomó las riendas de la selección francesa en 2012. Deschamps.
Luego de un mundial desastroso en Sudáfrica, Deschamps emprendió la renovación de los Blues,
que estaban ávidos de recuperar su lugar en la élite.
Su papel en Brasil 2014, donde terminó cayendo en cuartos de final ante Alemania, le valió la renovación de su contrato por 2 años más, y fue en la Eurocopa celebrada en su país donde el proyecto rindió frutos.
Ahí está, cae la campeona del mundo, ha caído en Marsella, y Francia, la anfitriona, que ya tiene una Eurocopa ganada en Francia, lo va a intentar el domingo contra Portugal.
Con una selección joven, los galos alcanzaron la final del torneo, donde perdieron con Portugal en los últimos minutos.
No obstante, 2 años después, jugadores como Paul Pogba, Antoine Griezmann
o el propio Kylian Mbappé
se han posicionado en los mejores clubes del fútbol europeo, y todo parece indicar que estamos ante una generación que podría hacer historia.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio, el mundial en tus oídos.
¡Hijo, te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera!
¡Viva Extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. Me prestas el carro, ¿verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Radio. 900 AM.
XEW.
250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
004870.
CDMX.
Escucha.